Hola amigos, aquí Daniel Biglietti en otro programa de la serie Tímpano en Radio La Espectadora M810. Este fin de semana con tres salidas al aire, sábado 13:30 a 22:30 y domingo solamente a las 22:30. Ha partido uno de los grandes escritores latinoamericanos, el mexicano Carlos Fuentes, en realidad nacido en Panamá. Habrá ocasión en Tímpano de referirnos en un futuro al autor de La muerte de Artemio Cruz, entre otras creaciones. Hoy voy a citar como abrazo a la memoria de Carlos Fuentes una frase suya. No existe la libertad, sino la búsqueda de la libertad, y esa búsqueda es la que nos hace libres. La repito, no existe la libertad, sino la búsqueda de la libertad, y esa búsqueda es la que nos hace libres. Y ahora, entrando al prólogo del programa, les comento que la existencia y la lucha por cambiar lo que es injusto en ella y en la de todos, es a veces buscar lo que nos ha sido arrebatado injusta y cruelmente. El viernes último puedo decir que vivimos, porque éramos muchas y muchos, una emoción inolvidable cuando Luisa Cuesta, la entrañable compañera de madres y familiares de detenidos desaparecidos, con sus tan coherentes y valientes 92 años, agradeció haber sido galardonada como ciudadana ilustre por la intendente municipal Ana Olivera, en ceremonia en el municipio montevideano. El corazón se nos llenó de conciencia y memoria y deseo de justicia al oírla, por ejemplo, diciendo:
yo creo que tengo que pedirles perdón a todos, porque antes me era muy fácil hablar, me era muy fácil decir todo. Ahora todo, no, por mucho que lo tengo en la cabeza, no sale por mi boca. No es que no me acuerde de todo, me acuerdo de todo, pero no lo puedo decir, porque en lugar de hablar, tengo unas ganas muy grandes de llorar. Eso es lo que tengo. Yo quiero seguir viviendo solamente para estar con mis compañeras de familiares, para todas las que me quedan, que ya son muy pocas. Y como son muy pocas, las quiero tener a todas conmigo. Eso es lo que quiero.
¿Qué más se puede decir? Guardar un momento de silencio antes de la marcha del silencio del domingo. Y luego proseguir con nuestro tímpano que comienza en instantes. En el comienzo del programa de hoy, frente a hechos de público conocimiento, como la decisión de presencia militar en la vigilancia de las cárceles y lo que tiene que ver con el acto militar del pasado viernes 18. Con respecto a todo esto, voy a leerles el pasaje final de un mensaje enviado a la ciudadanía por madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos, mensaje que ejemplifica, comillas, la injerencia indebida e inadmisible de las Fuerzas Armadas en la vida política de nuestro país. Y prosigue el documento, que suscribo enteramente. Estamos viviendo una escalada en la cual se convoca a las Fuerzas Armadas a asumir funciones que no les son propias en un régimen democrático. Circunstancia que conlleva a magnificar tanto la necesidad de su actuar como su imagen, sin un proceso de rectificación y depuración institucional. Los exhortamos a tomar cabal conocimiento de la situación y generar una fuerte corriente de opinión que permita revertirla. Cierre de comillas. Firman madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos. Cada 20 de mayo es para nosotros un símbolo de porfía en los sueños de un país y una vida mejores. Un deseo tan transparente, tan limpio como ese, para intentar alcanzarlo ha llevado a mucha gente en la América nuestra y en nuestro país a jugarse la vida, y para tanta y tanta gente ser víctima del secuestro, la desaparición, o para los sobrevivientes, de los sufrimientos de la prisión y de la tortura. Los grandes banqueros y sus ejércitos y los políticos cómplices han calificado a esos luchadores como subversivos, traidores a la patria, innombrables, o han usado la palabra cada día más manipulada en el planeta, terroristas. Esa terminología también fue aplicada cuando el 20 de mayo de 1976, en una Argentina ya bajo la dictadura del general Videla, aparecieron los cuerpos asesinados con signos de muerte violenta de 4 ciudadanos uruguayos exiliados en Buenos Aires, tras haber podido evadir la represión de la dictadura uruguaya. Eran nuestros legisladores Selmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, y una pareja de jóvenes militantes de origen tupamaro, Rosario Barredo y William Whitlow, todos claros oponentes a la dictadura. El 16 de noviembre de 2006, el juez Roberto Timbal sometió a proceso y a prisión preventiva al exdictador Juan María Bordaberry y al canciller de la dictadura cívico-militar, Juan Carlos Blanco, comillas, como coautores responsables de 4 delitos de homicidio muy especialmente agravados, cierre de comillas. En marzo de 2010, la fiscal Mirta Guianze solicitó una condena de 30 años de prisión para Juan María Bordaberry y para el ex canciller Juan Carlos Blanco por sus responsabilidades en los asesinatos de Michelini, Gutiérrez Ruiz, Barredo y Whitlow en 1976. Ambos fueron presos. Bordaberry falleció luego estando preso en su casa, junto a un reducido grupo de terroristas de Estado, todos en un régimen carcelario especial que les otorga determinados privilegios absolutamente inadmisibles. Aquellos poderes cívico-militares desencadenaron un verdadero terrorismo de Estado, y ven caer día a día sus máscaras, aunque a tantos de esos asesinos uniformados y sus cómplices de particular aún los cubra la impunidad, más allá de algunos pasos que se han dado en la marcha contra dicha impunidad. Muchos de esos sentimientos cotidianos que guardamos en la memoria los sentimos muy intensamente en circunstancias como las palabras de Luisa Cuesta, o días antes, el velatorio en el Museo Pedagógico de los restos del maestro Julio Castro, descubiertos, como luego los de Ricardo Blanco Valiente, en terrenos del Batallón 14, por el equipo de antropólogos argentinos que continúa su formidable tarea. Pasaje de una canción de y por Pablo Silveira Artagaveitia, basada en palabras del maestro Miguel Soler sobre su inolvidable amigo Julio Castro.
¿Qué niño país se abaca al insistir de su túnica blanca? Para amar y dar el pan por los sueños que van pariendo el mañana. País, país, se amaca al insistir de su túnica blanca. Mar, amar y dar el pan, país, por los sueños que van pariendo el mañana. Cielos de estación,
esa generación, la de Julio Castro, de inolvidables maestros de maestros, junto al citado Miguel Soler, también los nombres de Homero Grillo, de Abner Prada, de Reina Reyes, cuyas enseñanzas circularon hacia Bolivia, Colombia, México, entre otros países de nuestro continente. El nombre de Julio Castro estará en almas y pancartas cuando avance la silenciosa marcha del domingo en callado homenaje a los desaparecidos. Se sabe, el origen de la Marcha del Silencio, en cada 20 de mayo, viene del aniversario del asesinato en 1976 en Buenos Aires de esos cuatro opositores a la dictadura instalada desde hacía varios años ya en Uruguay. En esa marcha no hay banderas partidarias, ni siglas, ni pancartas que no sean las de madres y familiares de detenidos desaparecidos. No hay gritos ni cantos que no sean los que nos vibren dentro nuestro, en nuestro interior, en el corazón que piensa, en nuestra conciencia que nos pide altura de miras, que nos exige llegar con las ruedas de la memoria hasta la justicia esa, la suprema, sin vendas en los ojos. Seguirse preguntando, ¿dónde están? Porque buscar a nuestros hermanos es buscar sentimientos, es repartir conciencia.
Gente. Leonardo Germán Gordo Lucas Telpi Cáceres.
Presente.
Esther Gerberg Dreyfus.
Presente.
Héctor Orlando El Forlan Giordano Cortazo.
Presente.
Victorina Godoy Vera.
Presente. ¿Dónde están? Dímelo, ¿dónde están? El recuerdo, el amor. Se quedaron tristes sin andar. Olvidaron el camino, el caminar. Si el adiós, acaso si el adiós, calmará el corazón. Entonces sí, yo te diría, amor, te diría de cantar esta canción. Nunca más, digo que nunca más, habitaremos dolor. Viviremos vida, por favor. Viviremos como sea, pero adiós.
La Los cuerpos de aquellos cuatro uruguayos asesinados brutalmente, aparecidos aquel 20 de mayo en Buenos Aires, en la Argentina del Plan Cóndor, siguen señalando con su índice simbólico la impunidad. La señalan junto a todos los desaparecidos de ambas orillas del Plata, sin olvidar otras luchas hermanas allende mares y cordilleras. Esos cuatro asesinados es como si nos reclamaran, junto a todos los demás, denunciar las tardanzas de la justicia en esclarecer quiénes son los responsables de torturas, crímenes y desapariciones. Con todo nuestro respeto por todas las víctimas, y por esos militantes antidictadura encontrados aquel 20 de mayo, como figura simbólica que los represente, acudimos a pasajes de las palabras pronunciadas por el senador Selmar Michelini en Roma, durante el segundo tribunal Bertrand Russell, en 1974, frente al cual presentó Michelini sus graves denuncias sobre estos sanguinarios hechos.
El último mes del año 1967 marca lo que podríamos denominar el inicio del fin, aunque la tragedia hubiese comenzado mucho antes, como lo demostraremos en el memorándum presentado ante este tribunal y del cual daremos cuenta en la jornada del 4 de abril. Pero en la obligación de determinar una fecha a fin de establecer pautas, es a partir de ese año que se acentúan las diferencias, comienzan a conculcarse derechos y libertades, se empieza a restringir la libre expresión, se reprime, se muere en las calles. La violencia provocación del régimen, la violencia de arriba, engendra siempre la violencia de abajo. Y es violencia del régimen el infraconsumo, la riqueza mal distribuida, la corrupción, la pérdida del valor adquisitivo del salario, los privilegios de las clases ricas, la escasa asistencia sanitaria, el déficit de vivienda, la política económica dependiente del Fondo Monetario Internacional, la entrega del país a la banca extranjera. Como es violencia también la represión de las huelgas, las medidas prontas de seguridad, que es un sistema equivalente al estado de sitio donde se limitan las libertades, la congelación de salarios, la militarización de sindicatos y gremios, el apresamiento y destitución de los trabajadores. Esto sucede durante el año 1968. Es recién en ese momento que la guerrilla comienza a hacer sentir su presencia. Es una de las tantas respuestas que el pueblo uruguayo da la violencia gubernamental. De ahí en adelante todo será cada vez más sombrío, más siniestro. La dictadura, una de las caras del régimen imperante, terminará por instaurarse.
Oyendo parte de la intervención de Selmar Michelini en 1974 en Roma durante el tribunal Russell.
Pero el capítulo más repulsivo de todo el proceso está constituido por la institucionalización de la tortura. Digamos que abarca todos los aspectos imaginables, tanto físicos como espirituales, individuales como colectivos, públicos como privados, y va desde el plantón hasta la picana eléctrica, en un largo rosario de prácticas crueles que detallamos extensamente en el memorándum a que antes hacía referencia. La tortura comienza siendo para el gobierno del señor Juan Bordaberry, el dictador actual, y para los militares, un arma de lucha destinada a obtener información. Esto conviene siempre tenerlo presente en el análisis del proceso uruguayo. Maltratando al individuo se logra que confiese lo propio y lo ajeno, que cuente planes, que revele secretos, que indique a los compañeros de su grupo. Todo el aparato militar está destinado por consiguiente a perfeccionar los medios que sometan al hombre a un sufrimiento siempre creciente, de tal modo que, reducido a la impotencia, quebrado física y espiritualmente, termine por decir lo que no quería decir. Aunque, como bien sostenía el insigne maestro Carneluti, siempre está latente la probabilidad de que el testigo intimidado, atemorizado, maltratado, declare cosas que no son ciertas o acepte lo que el torturador quiere imponerle, tan solo para evitar que continúe el castigo. Aunque no es el tema, bien vale la digresión. Porque, como eficazmente argumentaba el tratadista italiano, el juez no puede saber nunca si lo que se dice o admite por el detenido es realmente la verdad que se reconoce o la mentira que se consiente. En ambos casos las motivaciones únicas y la misma. Lo que se quiere es terminar con el dolor, con la angustia física o espiritual. Verdad o mentira son tan solo un medio para que el castigo finalice. No obstante, la tortura no desaparece con la confesión del detenido. Desecha sus fuerzas, obligado a admitir determinados sucesos, humillado frente a sí mismo por el recuerdo de los acontecimientos por él vividos, la tortura continúa y se repite insistentemente en el tiempo. La deprimente historia de estos años uruguayos está llena de casos en que se ha torturado con reiteración, cada tanto tiempo, a detenidos que ya habían sido procesados, como una manera de demostrar que la autoridad militar estaba siempre presente y que la pena no se agotaba ni en la condena ni en la prisión. La tortura era también una forma de sanción. Son otras las razones que tiene ahora la dictadura para seguir torturando, y muy fáciles de comprender. Se tortura como venganza, cada vez que la resistencia realice un acto contrario al régimen, cada vez que hay una expresión de protesta, cada vez que el pueblo quiere romper sus cadenas, cada vez que el pueblo se manifiesta condenando al régimen públicamente. Los detenidos en las cárceles y en los cuarteles sufren la tortura exclusivamente como venganza.
El recordado cantautor Aníbal Sampayo, que en prisión supo escribir Cielitos.
El cielo de los zorzales, querido, canta mejor. Cuanto más negra es la noche, cuanto amanece más brilla el sol. Cuanto más negra es la noche, cuanto amanece más brilla el sol.
De la voz del trovador a la voz del político Selmar Michelini, en 1974, en el Tribunal Russell en Roma.
En este Tribunal Russell II representamos a los que no pueden venir porque han desaparecido de la faz de la tierra, asesinados por el régimen. A los que no pueden llegar porque han sido mutilados. A los que no pueden hacerse oír porque sus mentes se cerraron para siempre, víctimas de los tormentos padecidos. Nuestra voz es la de todos aquellos que, habiendo sufrido, no pueden gritar su rebeldía. No pueden proclamar su lucha, pero no solo es una voz de acusación y de condena, es también y siempre una voz de esperanza y de fe. De esperanza y de fe en nuestra patria, en nuestro pueblo, en nuestra lucha, en el hombre nuevo que está surgiendo para la liberación. Por eso, como el poeta que antes lo dijera tan cálidamente, repetimos nosotros: honramos a los que se han ido para siempre, cantamos a los que, estando en la tierra, ya están renaciendo con el trigo.
Canto ahora a los caídos, a los que, estando en la tierra, ya están naciendo en el trigo.
Selmar recuerda a Selmar en París, conversando con Selmar hijo, el Chicho, a propósito de aquella intervención de su padre en el Tribunal Russell.
El papá estuvo en el Tribunal Russell, donde creo que hizo uno de sus discursos más importantes como requisito contra la dictadura. Y entonces de ahí hizo una gira, estuvo en Ginebra y estuvo por París. En aquel momento funcionaba el Comité de Defensa de los Presos políticos. Yo estaba en Buenos Aires, yo vivía con él. Él volvió de ese viaje, volvió cambiado. Se dio cuenta que la campaña que estaba haciendo la oposición uruguaya empezaba a ser escuchada en el exterior.
Selmar, el otro legislador, Héctor Gutiérrez Ruiz, el Toba, Rosario Barredo, William Whitlow y tantas y tantos otros, en medio del silencio que camina, sin venganzas, pero sin perdón ni olvido.
Presente. 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 Presente.
Y llega la hora de la ficha técnica.
suelo donde están el recuerdo, el amor.
La palabra entró al tímpano desde Luisa Cuesta en su intervención cuando fue galardonada como ciudadana ilustre de Montevideo en la Intendencia Municipal el viernes último. Luego oímos pasajes de las palabras de Selmar Michelini en el Tribunal Russell en Roma, año 1974, y fragmentos de una entrevista que en un encuentro en París tuve con Selmar Michelini, hijo, el Chicho Michelini. En cuanto a música, oímos de y por Pablo Silveira Artagabeitia La túnica de Julio Castro. Luego Los olimareños, en Sembrador de abecedario, de Víctor Lima. Silvia Meyer en Ubi sunt dos, de Víctor Cuña y Eduardo Darnoyan. En varios casos las versiones fueron fragmentadas. De y por Aníbal Sampaio, Cielito del prisionero. Hasta aquí Tímpano, el programa de Daniel Biglietti en AM 810, El Espectador. Hasta el próximo fin de semana, amigos. Chau.